Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Seguimos a vueltas con los tiempos de investidura de gobierno de unos y de otros. Pedro Sánchez parece que es quien tiene más opciones de llegar a la Moncloa. La primera batalla de los socialistas será lograr un acuerdo con formaciones independentistas, nacionalistas, separatistas, que le permita amarrar la presidencia del Congreso y asegurarse así una mayoría afín. Mientras tanto, ¿cómo van las negociaciones con Junts per Catalunya, que es al fin y al cabo el partido que tiene la llave de gobierno? Vamos a repasar todos los detalles con Ricardo Rodríguez.
El control de los contactos queda bajo la tutela exclusiva del presidente de su círculo más estrecho, que proyecta una convicción muy firme de cómo quiere encajar un puzzle que ha de culminar con la investidura en otoño, tras cerrar una nada fácil abstención de Junts. A tal fin, incorporan las apelaciones de los de Carles Puigdemont a la amnistía y a un referéndum de independencia una posición de partida adosada a su parroquia más adicta a la causa. Los canales de comunicación con dirigentes de Junts están abiertos y, según ha sabido COPE, el entorno presidencial se aferra al optimismo por la predisposición que han constatado al diálogo. Lanzadas las señales de tanteo, el alto mando socialista asume que la legislatura de arrancar estará plagada de obstáculos. Pedro Sánchez va a gozar de 3 semanas de vacaciones en la Mareta, aunque avisan los suyos, mantendrá el teléfono encendido.
La Reserva Federal ha publicado su subida de tipos de interés en un cuarto de punto y este jueves va a ser el turno del Banco Central Europeo. Todo apunta que subirá también sus tipos de interés en ese cuarto de punto y quizá conocemos cuál es la hoja de ruta de los próximos meses. Un día en el que también vamos a conocer los datos de la EPA, de la encuesta de población activa del segundo trimestre de este 2023. En el primero, el número de desempleados aumentó en más de 100.000 personas. Pero ¿qué podemos esperar ahora, Claudia Cid?
Veremos cómo se ha comportado el empleo en el segundo trimestre del año, un trimestre en el que los datos de paro registrado y afiliación han empezado a mostrar una cierta ralentización de la creación de empleo. Hay que recordar que la encuesta de población activa del primer trimestre ya nos dejaba 104.000 parados más, superando con creces los casi 71.000 del primer trimestre de hacía un año y elevando la cifra total a 3.127.800. Aunque la afiliación quedaba en máximo, rozando los 20,5 millones, se perdieron 11.000 ocupados y las familias con todos sus miembros en paro aumentaba en casi 8.000 y superaba el 1.055.000 máximos desde el verano del 2021.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tiempo ahora para repasar la actualidad deportiva con Ignacio Arzuaga.
Dos grandes noticias para el deporte nacional. La selección femenina de waterpolo se ha colado en la final del Mundial. Las españolas han vencido 12-10 a Australia y han conseguido el pase directo a los próximos Juegos Olímpicos de París. Pelearán por el oro contra Países Bajos mañana a las 11:30. La que también ha ganado es la selección femenina de fútbol. Las españolas han goleado a Zambia 5-0 y se jugarán el liderato de su grupo en el tercer y último partido contra Japón. Ya están clasificadas para la siguiente ronda. Y más fútbol, el Real Madrid está jugando en estos momentos su segundo partido de pretemporada contra el Manchester United. Por cierto, Bellingham se ha estrenado como goleador con un auténtico golazo en el minuto 5. Los equipos españoles que también jugarán hoy son el Barcelona, que lo hará en unos minutos contra el Arsenal a las 4:30, el Atlético de Madrid contra el Cádiz a la 1:30 y el Villarreal contra el Feyenoord a las 7:30. En cuanto al mercado de fichajes, varios movimientos importantes. Isco tiene un nuevo equipo y ha firmado una temporada por el Betis. Mojícar, lateral del Villarreal, sale cedido por una temporada a los Osasuna y gran noticia para los valencianistas. Alberto Marí ha renovado su contrato hasta 2026.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y si a partir de ahora te quedas escuchando este programa de radio, que sepas que te conviertes en un ponedor de calles. Esa gente que vive al revés, la gente que está currando o la gente que está ahora mismo comenzando la jornada. En definitiva, si eres insomne, eres ponedor. Si estás aquí con nosotros, levantas España y yo te lo agradezco mucho. Mira, en este programa ya sabes que no tocamos la política. Aquí nos sentimos muy orgullosos de las historias humanas, que son las que realmente nos alimentan el alma. Es la demostración de que la vida mola un montón. Y es curioso porque es verdad que hay muchas personas en este momento que, debido a la soledad física, a la soledad en la que se encuentran, pues sí que necesitan un empujoncito. Y te vamos a demostrar que esto es maravilloso, que toca luchar, que toca salir hacia adelante, y que hay un ponedor que teníamos que saludar ahora, a Sorín, que es un taxista con el que me he cruzado ahora mismo. Quiero mandar un abrazo a Sorín, soy el del semáforo, y te mando un abrazo y las gracias por engancharte a este programa de radio, Poniendo las Calles. Y nos vamos a ir dando cuenta que también hay programas de radio de éxito en el que las historias humanas sirven para comenzarlos. Por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania es uno de los acontecimientos más desoladores y catastróficos de los últimos tiempos. No hay día en el que no aparezcan nuevas informaciones sobre bombardeos y fallecidos, pero en situaciones adversas también es donde florece más la solidaridad. Mi primera calle positiva del día es un ejemplo de ello. Y es que una familia de Zaragoza ha conseguido hacerse con la tutela de un menor que se quedó huérfano en la ciudad de Ucrania de Jersón. Y claro, el chaval de 14 años, cuyo padre es zaragozano y su madre ucraniana, llegó a nacer en España. Sin embargo, hace unos años decidieron mudarse al país de la madre sin poder prever pues el futuro que les deparaba. El joven se quedó huérfano, pero eso no significaba que se quedaba sin familia. Resulta que un primo suyo de la capital aragonesa, al conocer la situación, tomó una decisión que cambiaría radicalmente la vida de ambos, y es convertirse en su tutor, algo que por fin ha logrado. En abril comenzó con los trámites y por fin la semana pasada pudo ir a por él para traerlo al que sería su nuevo hogar. Bueno, pues esta historia nos demuestra que hasta los momentos más oscuros existen personas que iluminan el camino y nos dan grandes, muy grandes lecciones de amor y solidaridad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acompañado, estar, pues, ¿cómo te podría decir yo? Estar acogido y escuchado desde esta mesa del estudio de Encarna Sánchez en Madrid. Estamos haciendo radio en directo y además nos encanta. Para este jueves vamos a empezar hablando sobre los salvamentos. Para ello vamos a recordar lo que nos contaba José Luis Revuelta de la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo, que nos va a contar con qué precauciones debemos tener y sobre todo dónde hay más ahogamientos. Esto es información que estamos recibiendo en las últimas horas en España, falleciendo muchas personas a día de hoy, en este mes de julio 27 del año 2023. Parece mentira que ocurran estas cosas, y muchas veces son por descuidos y porque no tenemos ciertas medidas en cuenta. Ana Quiles, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy seda blanca, transparencias y también,
blanco,
¿por qué no?
Azul marino.
Por ejemplo, el escote, importante.
Sí, además así, escote cuadrado, de top de tirantes.
¡Qué maravilla!
Azul marino con líneas finitas en blanco.
¡Qué maravilla!
Y luego ya pantalón de lino largo blanco,
fresquito.
A juego con un chalequito blanco, sí, fresquito.
Todo fresquito,
fresquito
y fenomenal.
Sobre todo porque luego cuando salimos de aquí...
Hace mucho calor.
Hace calor, pero también refresca. ¡Anda! Estos días ha refrescado y claro, digo, es que tampoco me puedo poner muy corta porque tengo frío, soy friolera.
Uh-huh.
Entonces tengo que hacer ahí un poco un mix para ni asarme ni luego congelarme, ¿no?
¿A ti te gusta que así, para entrar a saludarte... describa la ropa que llevas cada día en...
A mí me parece perfecto,
¿sí?
Porque tú no sabes las vueltas que le doy yo a los conjuntos. Hay días que más, días que menos, depende también de la inspiración. Tengo un armario grande, ¿eh? O sea...
Tiene mucha ropa, ¿no?
Demasiada.
Ya.
Yo diría que demasiada, pero es que no puedo evitarlo. Sí, tengo un problema.
Voy a ver la semana que viene cuando te juntes con Beatriz Calderón, que también es otra loca de la moda y de la ropa, ¿eh?
Pues nada, podemos montar aquí hasta una sección de moda,
al final ya verás cómo la vais a liar. En cualquier caso, hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a contar?
Pues mira, como cada jueves tenemos el cine, nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de Vacaciones en Roma.
Toma ya.
Esa comedia romántica estadounidense de 1953 que todos conocemos. Seguro que Jero nos sorprende pues con alguna anécdota que no conocemos hasta ahora.
Sin duda, siempre nos da matices diferentes a cuando él narra una película. Ahora son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias. Anita, ¿cómo vienen las temperaturas? ¿Cómo va a venir el día en cuanto a la climatología?
Pues mira, tenemos temperaturas muy similares a las de la jornada de ayer, si bien las máximas aumentarán en la mitad nordeste, de forma sobre todo notable en Navarra y Medio Ebro, pudiendo subir en esta zona hasta 9 grados. Eso sí, descenderán en el suroeste y, por otro lado, las mínimas también suben en el centro y este peninsular, mientras que en el resto del país nos esperan grandes cambios. En cuanto a las precipitaciones, que aquí sí que viene parte importante, por la tarde se esperan fuertes lluvias y tormentas en el interior nordeste e interior norte de la península, especialmente en Huesca y Lérida, donde pueden llegar a caer hasta 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora.
Mucha precaución a la gente que esté por esa zona en el día de hoy, sobre todo si vas conduciendo o si tienes previsto salir. Hay un montón de ponedores, cuando digo un montón, es que son miles de ponedores los que a lo largo de estos 8 años de temporada, de temporadas de poniendo las calles, han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Cómo se obtiene esto? Marcando un número de teléfono gratuito, el que tienes que marcar ahora, el 950-6006. Si entras en directo en este programa y nos cuentas pues cómo estás viviendo la jornada, a qué te dedicas, por qué no estás durmiendo, cómo es tu trabajo, pues esa va a ser la manera de llevarte hoy el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande y sobre todo con tu profesión.
Hola, buenos días, Pulpo. Y entonces me pregunta cuánto vale el trabajo, le digo que nunca he sido pesetero, nunca me he preocupado del trabajo, pero el trabajo ha sido bastante arduo. Les cobro 25.000 pesetas, saco una chequera y me dice, bueno, le voy a contar la verdad, soy de la Warner Bros., soy el promotor de Spielberg, y gracias a su predicción vamos a hacer la película Imperio del Sol entre mujeres.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Dónde estás ahora mismo? Que me han dicho que estás trabajando.
Sí, señor, aquí vamos con la rosca. Ajá. Como siempre, como todos los días. ¿Tú vas?
Santiago, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás tú?
Pues por Francia, por debajo de Burdeos. Bueno,
¿cómo estás, hombre?
Hombre, ¿cómo vas a un tío que se va de vacaciones ahora mismo? Como le digo yo, la vacación es loca. Cojo el coche, lo lleno de gasolina, me llevo nada más que dos pantalones cortos y dos polos y una zapatilla, y ahora me meto por carreteras que no sé dónde van ni dónde no van, y me paro por sitios que no he conocido en mi vida. Claro, conozco que he ido a España ya.
Qué grande, claro. Juan Carlos, geolocalízate, por favor.
Bueno, pues estoy en Santander, trabajo en una empresa de automoción y estamos, ya te digo, empezando la jornada.
Hola, buenos días, señor Pulpo.
Qué maravilla, señor.
Qué maravilla.
Pulpo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces, ponedor? ¿Por dónde andas?
Pues aquí estoy en una planta solar, ¿sabes?
Me llamo Ángel Bruno, pero mis amigos me llaman Bruno, con B. Estoy bajando para Brea de Aragón, que voy a vender fruta. Bueno, vendo fruta, vendo bacalao, vendo legumbres, vendo conservas.
Soy José, yo soy maquinista de barco, he trabajado por todos los mares.
No, Jarque.
Ah, Jarque, pero está por la zona...
Jarque Marte.
Ah, Jarque Marte, como en la película, ¿no? Qué cachondo, me estás volviendo loco, ¿eh?
Es que eres un popolajillo.
Oye.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito. Llámame, entra en directo, demuestra que estás levantando España en este momento, a las 4 y 13, 3 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Están subiendo las temperaturas y ayer en reunión de equipo de este programa de radio, pues yo consideraba que el tinto de verano es la bebida que más refresca para este verano. Sin embargo, Anita está diciendo que un batido de vainilla helado. Bueno, yo no sé qué es lo que tú opinas. Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en nuestra página de facebook.com/poniendo las calles. Te leemos.
Esta noche, amor, no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí. Y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora, yo te busco en el silencio, yo me pierdo y no soy nada al verte a ti. El mundo no se ha parado ni un momento, su noche muere y llega el día, y ese día vendrá. Yo, que aún pensaba que eras algo especial, después la vida me ha enseñado mucho más, que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora, yo te busco en el silencio, yo me pierdo y no soy nada al verte a ti.
Una preciosísima canción en la versión de Efecto Mariposa, los malagueños Efecto Mariposa. Me encanta la voz de esta buena mujer. Mira, estamos preguntándote sobre las bebidas que refrescan más. Hay cientos y cientos de mensajes de los ponedores que nos han dejado. Por cierto, ayer conseguimos no solamente llegar a los 96.000 seguidores, sino que alcanzamos los 96.218. Una auténtica pasada. Por eso, Anita, se nos bloqueó la página de tanta gente.
De tanta gente que estaba accediendo. Es una pasada.
Es una locura.
Es increíble. Cuando hoy me has pasado también el dato.
El dato, ¿verdad?
Me he quedado, vamos, loca. Digo, madre mía. Sí, sí, sí.
Es la demostración de que aquí están nuestros ponedores con nombre y apellidos, que por cierto, siempre procuramos mencionar a cuantos más mejor, porque tienen nombre y apellido nuestros seguidores. José Ramón Portero, Pepe Garrido, José Ángel Romero, Salvador González, Fran Cuenca, Pili Bonastre, Ana Mariana, Juan Díaz Heredia, Alejandro Bo, José Benito Blanco, Silva Marisa R.A. y Luis Aguilar Cano. Son ponedores que nos siguen ahora mismo y que les damos las gracias, y que también están opinando en cuanto a la bebida que refresca más. Yo creo que es el tinto de verano. Tú estás diciéndome que, bueno, que el batido helado de vainilla
es algo
que te gusta, ¿verdad?
Sea de vainilla, sea de nata, de chocolate, da igual.
Maravilla.
No. Entra genial. Además, lo bueno es que también te alimenta un poco, ¿sabes?
Eso sí, verdad, sí.
Entonces, va bien.
¿Sí?
Va bien. Si a lo mejor no tienes mucho apetito, pues mira, te viene de lujo a mitad de tarde.
Di que sí, por supuesto.
Sí.
¿Y los ponedores que están opinando?
Pues mira, por ejemplo, Andrés González Leal, es que va por el camino que íbamos viendo todo el verano.
Claro.
Dice pulpo y cía, ni tinto ni nada. Gazpacho cordobés por arrobas. Luego, oso revoltoso, yo creo que habla aquí con un poquito de ironía, nos dice, unos callos a la madrileña sí que refrescan. Y no digamos un botillo del Bierzo, eso sí que entran escalofríos.
¡Qué barbaridad, por Dios!
Sí, sí. Y luego, mira, uno de tu team, Jorge Muñoz Marín, dice, tinto de verano o en su defecto una cerveza bien fría. Porque
bien.
La cerveza sí que es verdad que hay muchos que apuestan por ella, como José Antonio Los Alabado, que en vez de escribirnoslo nos ha mandado una foto ahí de una cañita en una terraza que se ve por el fondo, ahí se ve que eso, que
qué
hay
delicia.
Además montaña, o sea que debe estar en una zona muy bonita.
Qué delicia.
Tiene,
bueno,
toda la pinta, ¿sí?
Vamos a seguir leyendo los mensajes en cuanto el tiempo nos lo vaya permitiendo en este programa de radio. Yo quiero dar las gracias a ponedores que nos acaban de seguir en estos dos minutos que llevamos solicitando que la gente nos siga. Daniel Fernández Martín, Benito Mulero García y Ángel Gallego Baviano. Tres ponedores que también se suman a esta hora, a las 4:18, a este programa de radio. Mira, en este mes de julio es verdad que estamos recordando, pues, grandes charlas, no me gusta decir entrevistas que hago, me gusta decir las grandes charlas que nos han aportado mucho en este programa de radio en lo que llevamos de esta temporada. Perdón, y es verdad que últimamente, pues es verdad que es muy común, desgraciadamente, encontrar noticias que son muchas las personas que han perdido la vida por ahogamiento. Y es que solamente en este mes de julio se han registrado 59 ahogamientos, no solamente mortales, sino que hay mucha gente que está herida. Eso está provocando que lo que estamos llevando de año, la cifra aumente en más de 160 víctimas. Y por ese motivo, hoy en Poniendo las Calles queremos recordar pues una entrevista que vivíamos aquí en este programa con José Luis Revuelta, de la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo, el cual nos hablaba sobre las precauciones que se deben tener si vamos a pasar el día sumergidos. Con lo cual, préstale atención, esto lo vivíamos en este programa de radio y es digno de volver a escuchar. Estamos en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que enseguida comenzará Carlos Herrera o Herrera en COPE, y que nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Gente que está trabajando, gente que está comenzando la jornada y mucha gente que está escuchando la radio a esta hora. La verdad que en estos tiempos hay noticias que tienen especial trascendencia en esta época del año. Yo creo que uno de los temas son los incendios, que nos llaman mucho la atención, y por supuesto también el tema de los ahogamientos. Bueno, ya sabes que todos los veranos es bueno recordar que hay que ser muy precavidos cuando nos metemos en el agua. Para que te hagas una idea, con lo que llevamos de año son más de 100 personas las que han perdido la vida por ahogamiento, y este porcentaje ha aumentado considerablemente desde que comenzó el pasado mes de junio. Bueno, pues vamos a hablar con José Luis Revuelta, que es el presidente de la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo. Está aquí madrugando y poniendo las calles con nosotros. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien, José Luis. ¿Tú por qué piensas que ha aumentado tanto el número de personas fallecidas por ahogamiento?
Bueno, a ver, sí que va fluctuando, pero en cuanto empieza a hacer buen tiempo, pues son más las personas que van a espacios acuáticos naturales, que es donde normalmente es el mayor número de ahogamientos, y es donde, bueno, pues se comienza mayor cantidad de gente bañándose, mayor posibilidades de ahogamiento. Y además tener en cuenta que, bueno, pues al inicio del verano muchos sitios todavía no están vigilados, sino que empieza el servicio de vigilancia ya con el verano, pues eso, en julio o mediados de junio. Entonces, bueno, pues sí, uno de los factores muy importantes es la vigilancia.
Hay mucha gente que se confía, José Luis. Se piensa que adentrarse en un pantano, o a lo mejor llevar un montón de tiempo sin enfrentarte a, bueno, pues a bañarte en el agua sin la supervisión de un experto, la gente va confiada, y luego vienen estas sorpresas que muchas veces son que no hay vuelta atrás, ¿eh?
Sí, totalmente cierto. Además es el porcentaje más alto es falta de vigilancia, y bueno, se suele dar ahogamientos más en varones que en mujeres, y de una edad mayor. Y puede ser, sí, ese puede ser un factor social, el yo valgo, yo puedo, sí. No me hace falta que me vigile nadie.
A mí no me va a pasar nada. Y, bueno,
eso es, sí. Porque si nunca me ha pasado, no me va. Efectivamente, ese exceso de confianza, que pues muchas veces la prudencia se ve como, pudiera, no sé si sería correcto decirlo, cobardía, y no es correcto. Prudencia pues es sabiduría. Entonces, bueno, pues la gente pues no muchas veces no es prudente, y si además no está vigilado el sitio, pues puede, es fácil que pase esto, sí.
¿Alguna vez en tu vida, José Luis, has visto a una persona fallecida por ahogamiento?
No, yo no. Fallecida no. Sí he tenido que rescatar. Por suerte ha salido bien.
Qué bueno.
Pero no ha fallecido. Sí.
Yo me pongo en la piel, José Luis, bueno, de esas personas que están acompañando a ese bañista que al final se ahoga, que no sale adelante, y están en la orilla, pues, viendo toda la escena. Eso tiene que dejar una huella tremenda, ¿no?
Sí, realmente debe ser horrible, porque, bueno, pues yo creo que por mucho que quieras enseñar al socorrista o al futuro socorrista, incluso socorristas experimentados que lleven tiempo, pues, enfrentarse a... Bueno, pues a un ahogado con final de fallecido, pues es, además, pues bueno, no solo la experiencia de verlo, sino asumir que eso en parte es culpa tuya, ¿no? Entonces, bueno, es muy duro. Y además en muchos casos esta profesión se ejerce por gente jovencita. Y bueno, pues pueden ser expertos nadadores y buenos, pero bueno, no dejan de ser jóvenes. Es duro, sí, sí.
Ya me imagino,
incluso
José Luis,
habiéndoles salvado la vida. Tenemos el caso de una chica socorrista nuestra que salvó la vida a un niño en un parque, pero luego entró vivo en el hospital, aunque la felicitaron y todo porque lo hizo bien, acabó falleciendo esa persona. Y esta niña, pues siempre va a tener ahí
sus secuelas,
siempre.
Claro, ya me imagino. ¿Serán las imprudencias? ¿Será, no sé, la falta de costumbre? Pero el caso es que este pasado mes de junio, creo que lo decía al principio, hay una cifra que es impresionante, que en un solo día se llegaron a ahogar en España 6 personas. Yo creo que estas cosas tienen que conocerse para que la gente no vaya confiada a esas piscinas, a esos pantanos, a lanzarse desde una roca muy alta al mar, a una cala. Tenemos una responsabilidad, ya no solamente los medios de comunicación, sino también un poco las autoridades. ¿Estamos manejando bien el alertar a la población para que esto se lo tomen en serio?
Yo creo que no. De hecho, vamos, yo agradezco que desde el programa habléis de esto. Creo que esto realmente, cuando se empezó a hablar, ha sido por una iniciativa de la Real Federación Española, que tomó la decisión de decir, mira, vamos a empezar a publicar los ahogados que hay, porque se toma esta decisión después de muchos intentos con las autoridades de intentar hacer campañas de prevención o que se invierta en medios para evitar ahogamientos. Y bueno, pues al final se toma la decisión de publicar, y es cuando te asombra la cantidad de ahogados que hay, porque es una barbaridad. Realmente si no hubiera una publicación oficial y real, además hecho por una entidad como la Real Federación Española, que no es, digamos, si es una entidad semipública, pero bueno, que al final es una entidad privada, ¿no? Que toma la decisión de hacerlo, que esto no debería ser directamente con las autoridades quien, pues igual que se hace con otras estadísticas, se hiciese, porque eso es enseñar y eso es prevenir. Entonces, bueno, pues bueno, una pena que se debería de invertir sin lugar a dudas en más publicidad y en más recursos, sí, porque eso lo que haces es ayudar a enseñar a la gente a prevenir esta situación. Sí.
Vamos, que un día de piscina, un día de estar al lado de un lago o al lado de un pantano se puede convertir en tragedia si no cumplimos ciertas normas. Si no es tan complicado, si te encuentras mal, no te bañes. Si no sabes nadar del todo, estate con alguien que te controle y que te vigile y que te proteja. Yo no sé quiénes son más imprudentes, José Luis. Si son los mayores, si son los adolescentes. De verdad, ¿a quién hay que tirar de las orejas?
Bueno, va un poco por edades y también por sexos, ¿no? Y también depende la época del año, ¿no? Pero vamos, yo creo que principalmente, bueno, hay que darle difusión a esto, hay que hacer una norma nacional sobre vigilancia de espacios acuáticos naturales y también de piscina, porque cada comunidad autónoma tiene una normativa distinta, no hay ninguna norma que unifique, ¿no? Entonces sí que hay que agarrar el toro por los cuernos e intentar hacer una normativa nacional que procure, bueno, pues ayudar en la vigilancia de esto, no solo en la vigilancia, sino en campañas de prevención, porque al final el que es joven pues tiene ese espíritu de fortaleza y de valentía, el que es adulto pues ese espíritu de experiencia, a mí nunca me ha pasado nada, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que rebajar un poco eso y enseñar. Y la forma de que esto no suceda es enseñando, sí, previniendo.
Yo prefiero que yo prefiero que me digan que soy un cobarde ante ciertos comportamientos de amigos míos en los que han hecho cosas que, oye, sí, porque han salido bien, pero perfectamente podrían haber salido mal. No se me quita de la cabeza una escena que viví hace muchos años en Estepona, en la Playa del Cristo. Un chaval que se tiró desde una calita, que había un montón de rocas, sí, pensando que había mucha profundidad. Se tiró, se dobló el cuello y este chaval está a día de hoy, después de 5 años, en el hospital de tetrapléjicos en Toledo, delante de sus amigos, sí, por una imprudencia. Y ya no solamente es cómo se ha quedado él, sino el sufrimiento de sus abuelos, de sus hermanos, de sus padres.
Sí, toda
entonces,
la familia.
Te lo digo en serio, José Luis. Yo no sé si, al igual que sí, la Dirección General de Tráfico nos ilustra con graves accidentes de tráfico, inmortales accidentes de tráfico, y vemos las consecuencias, si a vosotros os tienen también que dotar de más presupuesto para que veamos que algo que puede ser súper sencillo, un maravilloso día, junto a una piscina, junto a un pantano, junto a un lago, se puede tornar en un día de pesadilla.
Sí, sin lugar a dudas. O sea, esto para poder prevenir, hacer campañas de prevención y mejorar la vigilancia, que es lo que va a hacer que se eviten tantos ahogamientos, pues sin duda al final hay que invertir. O sea, no queda otra solución. Y no sé, el ejemplo lo has puesto claro, ¿no? Se hace una inversión altísima en accidentes de tráfico y las cifras no son tan diferentes, ¿no?, con ahogados. Y luego hay otra parte muy importante, uh-huh, que no hay unas estadísticas de no ahogados. O sea, no, nadie recoge una estadística que diga cuántos se han salvado, ¿no?, por prevención, no solo de un profesional, sino de un tercero que haya mediado, que haya colaborado, que haya puesto un poco de cordura en un momento dado, ¿no? Uh-huh. Y entonces, vamos, pues posiblemente habría muchísimos más ahogados si no fuese por esta circunstancia. Pero sí, yo también os invitaría sin lugar a que habléis con la Federación Española, que bueno, pues que ellos son muy conocedores de estos problemas de falta de presupuestos y están haciendo ahí un esfuerzo alto para pues sí, porque al final nos puede tocar a cualquiera. Entonces, bueno, es importante, sin duda.
Me dice Patricia Martínez, que nos está escuchando ahora mismo desde Valencia, dice: Pulpo, sí, ¿le puedes preguntar a José Luis qué es eso de las corrientes de retorno? Que lo he oído en alguna ocasión, pero no termino de entender. Nos dice esta ponedora que nos está escuchando ahora mismo en directo.
Pues a ver, por explicarlo de una forma que lo pueda entender todo el mundo, pues el agua del mar, el oleaje va contra, uh-huh, contra la playa o contra las rocas, ¿vale? O sea, contra la costa. Y eso se acumula, eso tiene que salir por algún lado, ¿no? Entonces se generan corrientes naturales de retorno, es decir, se acumula cantidad de agua en un punto determinado y eso tiene que retornar hacia el mar. Entonces ahí se generan las corrientes de retorno. Es, digamos, como una vía de escape de esa cantidad de agua que va hacia la costa, que luego pues tiene que regresar, ¿no? Entonces regresa pues normalmente en la zona, pues donde puede haber una depresión o una profundidad diferente o una salida natural, ¿no? Pues ahí hay retorno. Esto, bueno, pues la gente que vive cerca de las playas o los pescadores conocen muy perfectamente dónde se genera, ¿no? Porque ya se suelen generar en determinados puntos. Entonces, pues estos son corrientes de agua, es como si fuese un río, uh-huh, que te lleva hacia el mar, o sea, te adentra en el mar, ¿no? Y esto, pues nada, aquí lo que suele suceder es pues que tú no eres consciente de que te están arrastrando, aunque sí que notas que te alejas por más que te esfuerces. Entonces, el instinto del ser humano, el instinto en ese momento es pues fijar un punto de la playa y nadar hacia él, ¿no? Pero claro, eso lo que hace es no salirte de esa zona de corriente, cuando lo que hay que hacer es, en vez de nadar hacia la playa, pues nadar en lateral para salir de esa zona. Y aquí lo que suele ocurrir es que al final, por un exceso de esfuerzo en nadar y no conseguir salir, se ahogan por agotamiento. O sea, claro, tienen tal sufrimiento o tal esfuerzo que han tenido que hacer, que están tan agotados que no son capaces de de seguir nadando y se ahogan.
Qué miedo, José Luis, qué barbaridad. Qué importante es que charlásemos hoy. Yo simplemente he sacado de la cama, pero es que esto era necesario contárselo a la audiencia.
Una campaña de prevención y de enseñanza, y eso se aprende. O sea, al final es como, pues como todo. Eso se puede enseñar a salir de eso, sin lugar a dudas.
José Luis, en un minuto, no te quiero quitar más tiempo. Tenemos un minuto todavía disponible. Si vemos a alguien que se está ahogando, primero es salvarla, ponerla fuera del agua. Y una vez que esta persona, que este cuerpo ya está fuera, ¿cuáles son las técnicas de primeros auxilios que tendríamos que llevar a cabo?
A ver, lo primero es llamar, sin duda. O sea, hay que pedir auxilio, alerta al 112. Si luego se queda en susto, pues susto. Pero si vemos y creemos que alguien se está ahogando, hay que pedir auxilio. Segundo, y aunque sea muy duro decirlo, pues, pero es que así lo decimos en los cursos de salvamento. Para salvar a alguien tienes que ser un profesional del salvamento, ¿vale? Porque se ha dado muchos casos donde al final han perecido las dos personas. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Pues porque alguien que domina el medio y el material también, ahora se trabaja con mucho material que ayuda mucho a la flotabilidad, ayuda mucho a mantenerte mucho más tiempo allí. Entonces, tú pides auxilio, puede ser que sea una situación muy extrema, complicada, donde no seas capaz de rescatar a esa persona, pero sí mantenerte con ella ahí, próximo a ella, y darle flotabilidad. Y entonces ya pues viene un equipo de rescate más experto o con más medios que te ayuda, ¿no? Entonces sí, es, hay que tener cuidado con eso. Primero pedir ayuda y hombre, a ver, esto es como todo. Al final, si es tu hijo el que se está cayendo ahí o alguien querido, pues por mucho que te hayan enseñado, por poco que sepas, pues vas a hacer por salvarlo, ¿vale? Pero bueno, eso hay que ir con mucho cuidado, porque al final son dos los que pueden fallecer y bueno, se ha dado en muchas circunstancias esto, ¿no? Entonces, pues con cuidado, sí. Madre y luego, bueno, principalmente alguien que se está ahogando nota una serie y tiene una serie de sensaciones que le llevan a intentar mantener su cabeza fuera del agua, ¿no? En cuanto encuentra un punto de flotación, se aferra a él, pues como que le va la vida en ellos, sin lugar a duda, ¿no? Por eso muy importante trabajar con material, que en todos los sitios haya material, ¿no? Para que sea un medio de protección, al final, un medio de prevención entre el profesional y o incluso alguien que tenga conocimiento, si se tire, pues el éxito con tener allí simplemente un aro, un tubo de salvamento o un material de salvamento, pues el éxito, la diferencia es altísima, ¿no? Entonces la víctima, en cuanto se siente que flota, que ya no se está hundiendo, pasa de un estado muy crítico y muy malo a ya empezar a calmarse, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante eso.
Pues José Luis, no te quito.
Depende la situación en la que salga, pues tienes que aplicar pues alguna técnica de reanimación o simplemente arroparle, hablarle, animarle y bueno.
Madre mía. ¿Qué situación, José Luis? ¿Qué situación? Ojalá no nos veamos en una de estas, pero oye, estas cosas pasan y tenemos por lo menos que tener un poco en la cabeza cómo tenemos que actuar y sobre todo a lo que nos podemos enfrentar si hacemos las cosas mal.
Hay que aprender. Que esto es como todo, hay que aprender. Y lo mejor que se puede hacer es, pues cuanta más gente tenga conocimientos, pues mejor para esa persona y para los que estén alrededor, ¿no? Eso va a ayudar mucho.
Entonces, pues José Luis, no te quito más tiempo. Yo te doy las gracias por el madrugón que te has pegado hoy para ayudarnos a poner las calles, a entender lo
a
que
vosotros.
No, a entender un poco lo que se nos viene encima para este verano, lo que ya ha sucedido y lo que queremos que no vuelva a pasar. Así que José Luis Revuelta, eres el presidente de la Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo. Te doy las gracias y que sepas que a partir de ahora ya puedes decir que también eres un ponedor de calles. Cuídate, José Luis.
Pues muchas gracias a vosotros. Muy buen día y que tengáis una buena semana.
Gracias, hermano. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Pues ahí tenemos el recordatorio de lo que nos contaba José Luis Revuelta. Es muy interesante, sobre todo, y la precaución que hay que tener en estos días de baños, en estos días en los que nos acercamos al agua con o sin control. Gracias por estar aquí en COPE. De los Earth, Wind & Fire. Mi abrazo y mi saludo para los vigilantes de seguridad, para la gente que está ahora mismo custodiando a muchísimas personas y también, por supuesto, a los enfermeros, a las enfermeras, a los doctores que están de guardia en cualquier parte y en cualquier hospital de España. Daniel Fernández, Ángel Gallego, Rafa Tejada y Benito Mulero son ponedores que se acaban de incorporar a este programa de radio a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Hoy estamos hablando de qué te refresca más, si un tinto de verano bien fresquito, o como dice Anita, pues un buen batido de estos de que sea un poco dulcecito, con vainilla o con chocolate. ¿Te gusta más la vainilla o el chocolate?
A ver, depende del momento, ¿no? Ahora estoy en una época que me gusta más la vainilla.
Estás más con la vainilla, ¿no?
Ahora sí, pero voy a temporadas porque yo creo que cuando tomas mucho, a lo mejor, en los batidos pasa mucho, sí. como tomes mucho de uno en concreto, un tiempo, te cansa. Me ha pasado con el de Oreo, ya. Que claro, al final... Es que
tropezones.
Está muy bueno, yeah. Pero necesitas descansar un
qué
poquito.
Qué golosismo,
¿no?
Por favor, qué golosismo. Y los ponedores, sí. ¿Qué están opinando?
Pues mira, Charo Pérez García nos dice: una buena horchata bien fría y acompañada de fartons. Pruébalo, Pulpo, ya verás cómo repites.
Es verdad, la horchata me gusta muchísimo. Es más, en verano, muchas veces en Estepona, yo es que no tengo al alcance una buena horchata como pudiese haber en Valencia, pero recurro a las de los supermercados. Y hay veces que es verdad que encuentro algún sitio que venden fartons, que es ese bollito que se moja en la horchata y es una auténtica delicia.
No, es que una horchata fresquita entra muy, pero que muy bien.
Qué
¿eh?
Rico, por favor.
Sí, sí. Mira, también Diego J. Galindo nos dice: ¿dónde va a parar, por favor? Yo con casera de naranja. Lo prefiero mejor que la cerveza, que apalanca mucho en verano. Saludos, ponedores y equipo.
Muchas gracias por ese saludo y el último mensaje que leemos en este
pues
momento.
Pues mira, Gijón Costa nos dice: una botella de sidra fresquina, eso no hay quien lo iguale.
También.
Y es que es verdad que la sidra también entra, pero que muy bien, ¿eh?
Es una gozada. Hoy estamos hablando de las bebidas que te refrescan más. Son las 4:42, las 3:42 en Canarias. No sé si estás estudiando, si estás trabajando, el dolor de cabeza te frena y no digamos el muscular o el articular. Por eso, al dolor, Ibudol, el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol, medicamento sin receta. Adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
¿Buscas diversión?
¡Otro
por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5T porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Las 4:43, 3:43 en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me gusta mucho que Ernesto Pérez Vera es un crack, es un buen amigo además. Es un ex policía, pero sigue siendo policía. ¿Qué quieres que te diga? Nos vamos a ver este verano para cenar en los hermanos Tomilleros antes de finalizar nuestro verano, y va a ser una pasada. Así que Ernesto Pérez Vera, y tengo cosas que contarte muy interesantes. Pero al hilo de lo que hemos escuchado con el tema de los ahogamientos, fíjate, este oyente, este amigo Ernesto Pérez Vera, ex policía, insisto, pero policía en el alma, nos dice: en 2010, estando de servicio, me tiré al mar a las 9:00 de la tarde noche, en pleno temporal de Levante, en una playa linense. Fui a por un madrileño que estaba a 200 metros ahogándose. Lo curioso es que la llamada del 112 hablaba de una persona, pero me encontré a dos. La saqué, pero lo pasé fatal porque, para llegar los tres a la orilla, se pasa mal. El día de antes hubo un ahogamiento en el mismo sitio. Gran temporal de Levante aquella semana de julio. Es decir, que lo que Ernesto nos está diciendo es que cuando hay imprudencias, pues esas imprudencias se pagan. Tanto en el día anterior un ahogamiento como casi los dos que se producen y que Ernesto Pérez Vera pues les salva. Es lo que nos ha venido también a contar hace muy poquito este experto de salvamento marítimo que hemos tenido hoy en el programa, este gran José Luis Revuelta. Bueno, el teléfono es gratuito, es el 950-6006. Seguramente estés con ganas de contar por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, cómo estás levantando España. Me encantará hablar contigo. Estamos en directo en este programa de radio, pero ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Ha formulado ya su deseo?
Tengo pocas probabilidades de que se realice.
¿Qué más visitamos?
Me han dicho algo de un baile en un barco.
Ah, será en una de esas barcazas cerca de Sant'Angelo.
Sí, podemos ir esta noche.
¿Por qué no? Todo lo que ella desee.
Y a medianoche regresaré, después de haber perdido mi zapato de princesa encantada.
Y para usted terminará así un bonito cuento de hadas.
¡Qué buena pinta tiene esta película! Él ya está aquí, con traje italiano de verano, camisa blanca y corbata estrecha, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a que, a pesar de los pesares, nuestras vidas sean como unas vacaciones permanentes.
¡Qué maravilla, por favor! ¿Tú por qué nos traes hoy Vacaciones en Roma, titulada en Hispanoamérica La princesa que quería vivir?
Pues mira, porque tal día como hoy, de hace 42 años, el 27 de julio de 1981, falleció en Los Ángeles, con 79 años, su director, William Wyler, que nació en Mulhouse, hoy Francia, entonces Alemania, el 1 de julio de 1902. Wyler ganó en tres ocasiones el Oscar al mejor director, por La señora Miniver en el año 43, Los mejores años de nuestra vida en 1947, y Ben-Hur, de la que hemos hablado aquí, en 1960, con la que batió todos los récords, ganando 11 estatuillas de 12 nominaciones. Wyler también fue nominado al Oscar al mejor director por La heredera, Brigada 21, Vacaciones en Roma, que es la que comentamos hoy, La gran prueba, que fue Palma de Oro en Cannes 1957, y El coleccionista. Además, ganó en 1966 el premio Irving G. Thalberg. Por otra parte, en Vacaciones en Roma debutó como protagonista nada menos que Audrey Hepburn, que ganó el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA británicos con su maravillosa interpretación, generosamente ayudada por Gregory Peck.
Es verdad. Lo que no sé es si le llegó a ayudar mucho Gregory Peck.
Pues sí, un montón. La propia Audrey Hepburn admitía que toda su carrera artística se la debía a Gregory Peck. Él estaba entonces en la cima de su carrera, era la gran estrella de Vacaciones en Roma y tenía derecho por contrato a vetar a sus coprotagonistas. Así que el primer detalle que tuvo con Audrey Hepburn fue aceptarla en el reparto, porque ella solo era conocida en el teatro y en cine había interpretado solo papeles secundarios. En cualquier caso, desde el principio la película se publicitaba como Gregory Peck en Vacaciones en Roma con Audrey Hepburn, pero comenzó el rodaje, Audrey Hepburn se fue convirtiendo en la gran protagonista y entonces el guión mimaba a su personaje, recordaba el propio Gregory Peck, y además estaba ella realizando una interpretación adorable. Así que llamé desde Roma a mi agente en Hollywood y le dije: Audrey Hepburn tiene que ir delante del título en la publicidad de la película. No puedes hacer eso, me contestó mi agente, relataba el propio Gregory Peck. Te ha costado años ser cabecera de cartel, no puedes renunciar a ese derecho. Dice, claro que puedo, le replicó. Si no lo hago, quedaré en ridículo, porque esa chica va a ganar el Oscar en su primera interpretación. Y fue Gregory Peck y Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma, y Audrey ganó el Oscar en su primer papel como protagonista.
Bueno, Jero, hoy estás que te salen, nos estás dando un montón de datos de los cuales no teníamos nada previsto, con lo cual te siento así un poco como disparado. Si te parece, recuérdanos el argumento de Vacaciones en Roma.
Es verdad. Ana, que es Audrey Hepburn, es una joven princesa de un país europeo no identificado. Es paradigma de elegancia y de dignidad y está haciendo una visita oficial por diversos países de Europa. Tras su fachada majestuosa y de autocontrol total, se oculta una joven bastante cansada y aburrida de ser manejada por unos y por otros y obligada por el sentido del deber sin poder ser nunca ella misma, tal y como es. Está en Roma y entra en crisis y decide hacer una pequeña escapada y disfrutar de incógnito de la ciudad. Buena elección porque es una gran ciudad para ser disfrutada.
Claro, claro.
Desgraciadamente, una inyección que le han administrado la deja casi inconsciente nada más salir del palacio, ¿no? Y las horas de fuga se van a convertir en una noche y un día enteros, mientras la princesa, que no sabe dónde está, claro, es declarada oficialmente indispuesta hasta el momento en el que pueda andar con ella y tener la rueda de prensa que estaba prevista, ¿no? Acudirá en su ayuda, claro, la suerte le beneficia a un periodista norteamericano llamado Joe, que es Gregory Peck, quien hará un poco de su ángel de la guarda, de guía turístico por Roma, y que finalmente se acabará enamorando de ella. Joe se encontró con la princesa por casualidad, pero ahora ha visto que en la escapada tiene la oportunidad de salir de la mediocridad y de realizar el reportaje de su vida. Mientras muestra a Roma a la princesa, se hace seguir por su compañero Irving, que es fotógrafo.
En aquella época, en su época, se puede decir, Jero, ¿qué tal fue recibida esta película, Vacaciones en Roma?
Pues fue bastante bien recibida, porque recaudó unos 3 millones de dólares en la taquilla estadounidense, más o menos el doble de lo que había costado hacer la película, y unos 12 millones en todo el mundo. Además, ganó 3 Oscar a Mejor Actriz Audrey Hepburn, Argumento, Dalton, Trumbo, y diseño de vestuario para la película en blanco y negro, para Edith Head, que es quizá la mejor figurinista de la historia. Y fue candidata a otros 7 Oscars. Mejor película, director, actor de reparto, Eddie Albert, guión, Ian McLellan, Hunter y John Digon, y dirección de arte en blanco y negro. Entonces se dividía en blanco y negro y color. Estos son Hall Pereira y Walter H. Tyler. Y fotografía en blanco y negro, que es de Frank Planner y Henry Alleman. Y también estuvo nominado el montaje de Robert Swink. También ganó el BAFTA a la mejor actriz británica, Audrey Hepburn, y las nominaciones a mejor película, director y actor extranjero para Gregory Peck, y también estuvo nominado Eddie Albert. En 1999, Vacaciones en Roma fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para su conservación en el Registro Nacional de Películas, por ser, como se suele decir siempre, cultural, histórica o estéticamente significativa. Forma parte, además, del top 10 de la AFI como la cuarta mejor película en la categoría comedia romántica y ocupa esa misma posición en el listado de las 100 mejores historias de amor del cine estadounidense. O sea, que sea la cuarta de 100 está muy bien. Debido a la popularidad de la película, tanto Gregory Peck como Hepburn fueron contactados en los años 70 para filmar una secuela, pero el proyecto afortunadamente nunca se realizó. Sí que se hizo un remake televisivo bastante mediocre en 1987 con Catherine Ostenberg y Tom Conti.
Jero, ¿tú sabrías decirnos cómo surge todo este proyecto? Me refiero al proyecto de hacer este peliculón llamado Vacaciones en Roma.
Pues mira, hay que decir que Vacaciones en Roma es la primera comedia que dirigió William Wyler y probablemente la mejor. En su autobiografía, Frank Capra relata que estando él muy ocupado y con problemas financieros, recibió la visita de su amigo William Wyler, que le preguntó, oye, ¿tienes algo para mí? Y Capra le pasó el guión de Vacaciones en Roma, que llevaba 10 años lanzando por las productoras y que él había adquirido porque quería realizar en algún momento esa película con Cary Grant y Shirley Temple, un poco como variación de Sucedió una noche, su obra maestra de 1934, porque tiene el argumento es similar, es también una chica de alta sociedad que es encontrada por un periodista que la acompaña durante un viaje. La diferencia es que aquí están en Roma, claro.
Claro.
Tenía otro problema el guión, y es que su autor era Dalton Trumbo, como hemos dicho, que se encontraba en la lista negra de Hollywood, es decir, en la lista de los simpatizantes del Partido Comunista de Estados Unidos. Por eso Trumbo no recibió créditos en la película. Y durante 40 años acreditó la película, el argumento de la película, al también guionista y escritor londinense Ian McLellan Hunter, que era amigo de Trumbo, que fue quien recibió el Oscar físicamente al mejor argumento en su lugar. Ya en 1993 hizo una nueva estatuilla y se la entregó a Cleo, la viuda de Trumbo, a título póstumo, y cuando la película fue lanzada en DVD en el año 2003, fue renombrado su crédito y el 19 de diciembre de 2011 fue incorporado de forma completa por su trabajo a los créditos oficiales de esta obra maestra, claro. A su vez, el director Bernard Borghaus, que también estaba en la lista negra de Hollywood, sí, trabajó sin ser acreditado, como con seudónimo, claro, como director asistente de William Wyler.
No sé muy bien, Jero, ahí, el rodaje, cómo se llevó a cabo, cómo funcionó, sobre todo, ¿qué tal fue el rodaje?
Bueno, el rodaje fue bastante complejo, porque William Wyler se empeñó en filmar íntegramente en Roma, de la que hace un retrato visual maravilloso, que luego ha sido mil veces imitado. Pero claro, se rodó en pleno verano. Quien haya estado en Roma en pleno verano sabe que fue un calor asfixiante, y allí coincidió además que había muchas huelgas, disturbios y multitudes en todos los lugares de rodaje, porque Gregory Peck era una estrella. Y rodaron en la Piazza della Rotonda, en el Panteón de Agripa, en el Castillo San Angelo, en el propio río Tíber, en la Fontana de Trevi, en la Piazza Venezia, en la Piazza de España, en la Iglesia Trinidad del Monti, en el Coliseo, en la Boca de la Verita, donde Peck, por cierto, gasta una broma a Hepburn, que gustó tanto a William Wyler que la incluyó en la película. En la Vía Margutta, que es donde se ubica el apartamento de Joe, en la Vía de Foros Imperiales, en la Vía de la Estamperia, que es donde Ana va a una peluquería, que hasta la peluquería va la princesa, ¿no? La galería del Palacio Colonna, que sirvió para la escena final de despedida de la princesa, y el Palacio Brancaccio, que es donde se ambientaban las habitaciones de la princesa. Aunque querían filmarla en color, es decir, o sea, no dejaron ni un solo sitio interesante de Roma por incluir. Eso es un follón de rodaje que te mueres, ¿no?
Sí.
Quisieron filmarla en color, pero la rodaron en blanco y negro porque por el coste de producir la película en plena Roma y en los estudios Cinecittà. Era una época en la que se rodaba muchísimo en Italia desde Hollywood, ¿no? Pero claro, era caro, aunque tenían los estudios Cinecittà. Por cierto, en la película aparecen las hijas de William Wyler en una escena en la que el personaje de Gregory Peck pide una cámara fotográfica a unas niñas de la ciudad. Las niñas son sus hijas. ¿Eh? Y en la última escena son reales muchos de los periodistas internacionales que despiden a la princesa, y en concreto son reales los dos corresponsales de esa época de los diarios españoles ABC y La Vanguardia, que se presentan como tal, Zutanito del ABC y Zutanito de La Vanguardia, ¿no? Son los auténticos corresponsales de esa época. La secuencia del baile de la embajada contó con varios miembros de la realeza italiana que donaron sus salarios a obras de caridad.
¡Qué maravilla! ¡Qué gozada! Sé que en esta película hay algo que pasó la historia, y hay una historia y una anécdota bastante graciosa. ¿Cómo fue eso de la broma de la boca de la verdad?
Bueno, ya sabes que la tradición dice que se llevaba allí a los criminales,
sí,
se les metía la mano en la boca y si mentían la propia boca les cortaba la mano.
La mano, sí,
eso
sí,
se
sí
lo va contando Gregory Peck a Audrey Hepburn, uh-huh, y justo antes de que las cámaras empezaran a rodar, Peck le dijo en voz baja al director William Wyler que iba a tomar prestada una broma del comediante Rex Skelton y que se escondería la mano bajo la manga cuando él sacara su brazo de la boca, de la escultura, ¿no? Uh-huh. Entonces Wyler estuvo de acuerdo y no le dijo nada a Hepburn, que además le habían rodado, según venían hablando, tranquilamente, sin saber que le estaban rodando,
¿no? Fíjate.
Y claro, ella cuando vio la mano amputada, entre comillas, de Gregory Peck, llega un grito espantoso, absolutamente genuino, que Wyler con su flema describió como es un grito bueno y apropiado. Es un grito espeluznante. Te das cuenta que se ha llevado un susto. Audrey Hepburn, sensacional, ¿no? Y por eso la escena fue filmada en una sola toma, no hizo falta más porque el grito fue total, ¿no?
Desde luego que sí. Pues Jero, si te parece, seguiremos la semana que viene. Yo ya estaré de vacaciones, pero bueno, estará aquí Beatriz Calderón, que te atenderá, vamos, fantásticamente bien, y sobre todo para seguir descubriendo grandes películas. Si te parece, yo te doy las gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me escapo a Roma antes del Ferragosto para darme un paseo por todos los bellos lugares donde se rodó esta maravillosa película.
Pues muchísimas gracias, y aquí está con esta banda sonora que vamos a disfrutar, pues este minuto 15 segundos que tenemos hasta que lleguemos al boleto, hasta que lleguemos a actualizar la información. Gracias por sumarte a este programa de radio, a Poniendo las Calles. Gracias por ayudarnos a que se sepa que aquí hay un montón de gente que mientras otros están durmiendo, pues la gente sigue levantando España. Quiero mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir: a Milagro Cervilla, a Antonio Alcaide, a Ángel Martín, a Pepín Pérez Semperio, a Andarines al Andaluz, a Juan García López, a Fernando Romero, a Miguel Barcelona Moreno, a Miguel Ángel Caballero Mercader, también a Juan Ignacio Fano, Raúl Gómez García, Nuria Galnares y Javier Cordero García. Te recuerdo que nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles. Y atención, porque en la próxima hora te vamos a hablar de la ocupación con el periodista y abogado Antonio Gómez de Olea. Él estará aquí en directo en este estudio. Juan Andrés Ruber tiene que actualizarnos la información. Y yo te agradezco y espero que estés sintiendo que ahora mismo te estoy abrazando. Gracias por estar en COPE. Estamos levantando España. It's time.